estábamos hablando sobre el libro de Mateo. El libro de Mateo, cada día que pasa, nosotros aprendemos más sobre el Señor Jesucristo. Todos los días, si leemos, vamos a ver al Señor Jesucristo en cada lección que tengamos allí. Lo vemos amando a las personas, porque Él siempre nos ama y nos amará. Para hoy tenemos es misericordia versus ¿qué? Versus sacrificios. ¿Se han leído el devocional esta semana?
Claro.
Sí, sí. Oiga, me alegra mucho eso. Ese es el propósito de estos de estos boletines, de que los miremos y aprendamos. Y aprendamos algo de estos boletines, porque de nada nos sirve cargarlos y de pronto no leerlos, ¿cierto? O no compartirlos con las demás personas. Dios dice que quiere que misericordia y no sacrificios. Vamos a leer este boletín y miremos aquí algunas de las cosas de él. Dice que misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Este es el encabezamiento de este boletín. ¿Cuánto poder hay en estas palabras dichas por el Señor Jesús? Pueden ser quizás el mejor resumen de lo que es el Evangelio en la práctica. El Evangelio, nosotros podemos leer, releer y mirarlo, pero si nosotros no practicamos nada, entonces de nada nos sirve, ¿cierto? Y pasa lo siguiente con las costumbres que en muchas partes hay. Dice, por ejemplo, aquí, muchos hombres se esfuerzan por mostrar una vida piadosa a través de lo externo, de las dádivas que hacen o las obras que practican, buscando aliviar la culpa del pecado que cargan. También consideran que sus sacrificios tienen la capacidad de ponerlos a paz y salvo delante de Dios. Eso se ve muy a menudo en muchas partes. Quiero que vayamos al centro de nuestra alma y observemos nuestra condición. Me impacta ver mi vida y darme cuenta que yo era un paralítico del alma, un publicano de corazón o peor, un fariseo sumido en la religión, y que todo esto ocasionó la muerte de Cristo, el derramamiento de su amor en la cruz. Si nosotros nos ponemos a ver nuestro corazón y nuestra vida pasada, y de pronto quedan de pronto residuos de todavía, podemos ver la condición que nosotros teníamos. ¿Qué teníamos nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo? Teníamos un poco de tradiciones y teníamos un corazón, pero oscuro, oscuro por el pecado. ¿Cuánta maldad había en él? Lo estoy hablando por el mío, no es el suyo. Pero el mío sí era una porquería, como se dicen por allí. Era feísimo. Y yo me avergüenzo todavía de muchas cosas que hice. Porque muchas veces, ¿sabe qué es lo que a nosotros nos carga más? Que muchas veces nosotros no recibimos el perdón. Nosotros muchas veces queremos recordar todo aquello que nos afligía y queremos tenerlo otra vez. Y muchas veces, como me pasaba a mí antes, muchas veces, sabiendo que el Señor ya me había perdonado algunas cosas, yo volví a pedirle perdón por eso. No, nosotros debemos de aceptar el perdón de nuestro Dios. Dice, al Señor Jesucristo no lo conmovió la bondad de los hombres ni los sacrificios de animales que hacían para Dios. Tampoco lo motivó el ayuno ferviente de los que decían creer en el Padre, ni las muchas oraciones. Fue nuestro estado de postración ante el pecado, la precariedad de nuestra vida. A Él lo llevó a la cruz la enfermedad que nos carcome el alma, el deterioro de nuestro ser, esa lepra que se esparce contaminando todo lo que somos. Al Señor Jesucristo lo llevó al sacrificio eso de nosotros, ese pecado, esa esclavitud que nosotros teníamos, porque estábamos esclavos del pecado. Porque cuando uno se deja esclavizar de algo, de alguien, pues es nuestro amo y él quiere ser, es nuestro dueño, nuestro señor. No que nosotros seamos esclavos de algo o de alguien, no. Él quiere, y por eso él, ¿qué hizo él? Él extendió sus brazos y se dejó crucificar por usted y por mí. Por eso, por nuestro pecado. Si antes de hacer, decir o pensar algo recordáramos en lo que llevó a Cristo a la cruz, nuestro actuar estaría impulsado por la misericordia y el implacable juicio que nos gusta hacer acerca de los demás, que haría reducido a nada. Ahora Nilsson le estaba leyendo unos versículos de la Biblia, no sé si era que él había leído aquí este poquito, que aquí es el término de este boletín. Pero sí, muchas veces nosotros criticamos de pronto a los demás por lo que hacen, pero ¿cómo estoy yo? ¿O cómo era yo? Entonces, si nosotros pensáramos en esto, antes de decir o pensar o hacer algo, pues entonces nosotros no juzgaríamos tampoco a los demás. Y eso es lo que al Señor Jesucristo le pasó cuando fue en Mateo 9:1, donde fue y después de ser rechazado, por los gadarenos, Jesús volvió a cruzar el mar de Galilea. ¿Y a dónde fue? Fue a su ciudad. Su ciudad, nosotros colocamos aquí una pregunta de dónde era la ciudad del Señor Jesucristo. Pues el Señor Jesucristo era de dónde. Era de Nazaret, porque él debía ser Nazaret, ¿no es cierto? Pero como en Nazaret lo cogieron y lo iban a apedrear, lo iban a matar allá, entonces ¿qué hizo él? Él se fue de allí y se estableció ¿dónde? En Capernaum. Entonces allá fue su ciudad por ahora, porque de allá se fue, de allá lo rechazaron. En Lucas, si quieren mirar en Lucas 4:29 al 31, nosotros miramos allí, busquen allá, por ¿dónde fue que le pasó a él que lo iban a...? Lucas 4:29 al 31. ¿Alguien que lo lea durito?
Dice: y levantándose, le llevaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarla.
¿Y?
Mas él pasó por el medio de ellos y se fue.
31. ¿Y el 31?
Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo.
Pues exactamente. Entonces, ¿qué pasó allí? Lo echaron de Jerusalén y entonces él se fue. Entonces pensaba yo mirando en la Biblia, que qué pasa cuando una persona rechaza al Señor Jesucristo. Pues él se va, ¿cierto? Él se va, y para esa persona que rechace a Cristo, ¿será que hay salvación? No. No la hay, porque es que en ningún otro nombre hay salvación sino en el nombre del Señor Jesús. Entonces, él se fue. Entonces dice que Mateo 9:1 dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pasa lo siguiente, que al Señor Jesús le llevaron. ¿Quiénes le llevaron? En Marcos, el relato de Marcos dice que cuatro hombres llevaron a un paralítico a la casa donde estaba Jesús. Jesús, según esto, como que estaba en la casa de Pedro, porque él había sanado a la suegra de Pedro, estaba en esa casa, y ya le llevaron a mucha gente. Pero póngale pues cuidado, que él estaba allá y le llevaron a este paralítico, pero como eso estaba lleno, entonces esa gente le tocó romper el techo y bajar al paralítico por allí. Muchas veces se pone a ver la gente películas y cosas en un televisor, pero las mejores películas están aquí. Es que mire, usted de pronto con su casa, esos que están orando ahorita por casa, que de pronto que realmente dice: hombre, le llegó la casa a Medardo. Y resulta que Medardo con la cara bien contento y lleguen y se la rompan, hermano, por el techo para bajar un enfermo. ¿Cómo sería esto? Yo me pongo a ver eso y yo creo que eso ocasionó de pronto risa, de pronto esta rabia del dueño de la casa, pero una gran admiración sí me causó a mí, porque Jesús al ver la fe de ellos le dice al paralítico, ¿sabe qué? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Tus pecados te son perdonados. Primero le dio el premio, oiga. Primero le dio el premio más grande que puede tener un ser humano, es de sentirse perdonado por el Señor. Después le dio lo secular, ¿qué? La salud. Le dijo, allá, y hágale. Entonces, estos hombres lo acusaron de que por qué perdonaba pecados. Entonces también dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para el Señor es fácil. Ve, y usted también lo puede decir, para usted es muy fácil decirlo, ¿cierto? Pero para hacerlo ningún hombre lo puede hacer. Ningún hombre puede hacer esto, solamente el Señor Jesús, solamente Dios. Pero esta gente no quiso reconocer que Jesucristo era Dios, ¿no? Sino que empezaron a criticarlo. El hombre queda sanado, ¿cierto? Queda sanado. Entonces, recibe la sanación, no solamente espiritual, sino la física. Pero estos hombres que están enseñados siempre a criticar a las personas, entonces dijeron que por qué, que este hombre, según eso, era malo para ellos, ¿cierto? Después de esto vemos que la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, Él dice, ¿por qué piensan ustedes esto, cierto? ¿Por qué piensan ustedes así? Si esta gente hubiera tenido como un poquito más de entendimiento y ellos pensando eso y decirle, Señor, ¿usted por qué está pensando eso? ¿Qué tal que de pronto yo tuviera como esa omnisciencia y preguntarle a usted, ¿usted por qué está pensando eso? Eso que está pensando. Esa gente diría, bueno, ¿y este qué? También es adivino. El Señor Jesús, vemos que aquí lo primero que Él tiene es compasión por estas personas, por esta persona que estaba enferma, compasión de este que estaba tendido en esa, dice que lo llevaron ¿en qué? ¿En una qué? En una camilla, ¿cierto? Pero más compasión tenía de este hombre porque por causa del pecado fue que vino la enfermedad al mundo. El pecado trajo la muerte y trajo las enfermedades a esta tierra. Entonces el Señor Jesucristo, por eso es que miramos acá que esa condición del hombre pecador fue lo que lo llevó a él al Calvario. Eso vemos en la palabra del Señor. Más adelante vemos también el llamamiento de un hombre. El llamamiento de un hombre que se llama ¿cómo? Mateo. Mateo estaba en su oficina, muy cómodo estaba allá, y tenía sus buenos billetes, tenía un buen trabajo. Pero pasa el Señor Jesús y lo convida, pero este hombre no se pegó de eso, no se pegó de ese trabajo, no se pegó de ese dinero, sino que inmediatamente siguió al Señor Jesús. Inmediatamente dejó su trabajo, un trabajo cómodo y rentable, pero encontró ¿qué? Un destino, encontró honra, porque a estos publicanos allá eran una deshonra para el pueblo. Los trataban siempre de ladrones, los trataban de estafadores. Y además de esto, Mateo se ganó una buena recompensa. ¿Algunos de ustedes han pensado en la recompensa que Mateo ganó allí? La recompensa es esta, de que hizo parte de los 12 discípulos del Señor. Y otra cosa, que uno de los evangelios lleva su nombre. ¿Qué mejor recompensa que alcanzó Mateo para esto? Una recompensa que desde ese tiempo hasta que No sé cuándo se irá a acabar el nombre de Mateo, que lo estén recordando en la palabra del, en la Biblia. Va a ser por siempre, ¿cierto? Ya Mateo, por agradecimiento y por honrar al Señor Jesús, lo invita a una comida. Lo invita a la comida y también invita a sus colegas, a sus amigos, y los lleva allá. Me parece algo como muy bonito de lo que Mateo hizo, de que fue dar un testimonio públicamente delante de toda esa gente que lo criticaba, delante de los colegas, porque no se avergonzó del Señor Jesucristo. Allá fue y dio testimonio de Él. Me preguntaba yo allí, ¿qué testimonio doy yo del Señor Jesús? ¿Me avergüenzo de Él? ¿De pronto invito a las personas a algo para compartir su palabra? Nos avergonzamos nosotros de dar testimonio del Señor Jesucristo. Yo decía en estos días, y les he contado a algunos, que cuando yo empecé en el Evangelio, me invitaron la primera vez a una casa, y cuando ya salimos de allá, me dieron una Biblia. Entonces yo me llevé la Biblia, yo la llevaba así en la mano, pero cuando venían un poco de amigos o unos conocidos que tenía por allí, yo la puse acá, y no daba forma de que me vieran la Biblia, porque a mí me daba pena. Me daba pena que me vieran con una Biblia en la mano. ¿A usted no? Yo siempre la cargo en un bolso. Me acostumbré a ello. No es que me dé vergüenza, ya no me da pena hablar del Señor Jesucristo, no me da vergüenza que me vean con la Biblia, pero en ese tiempo sí. Pero Mateo, desde que le dijo el Señor sígueme, lo siguió y dio testimonio de él, no se avergonzó de los mejores amigos que tenía. Yo me pongo a ver, por ejemplo, una persona que tenga mucho dinero y se convierte al Evangelio, se avergüenza del Señor. De pronto un abogado, de pronto un juez, o estas personas no quieren decir que son seguidores del Señor Jesucristo. Ya los fariseos empiezan a criticar allá a este, ¿por qué come con los pecadores? ¿Por qué come con esta gente? Pero ¿quién había allí que no fuera pecador? Siempre el religioso cree que el pecador es aquel que mata, roba y hace cosas grandes, ¿cierto? Porque él se compara con la gente que no es tan malos como ellos. Porque muchas veces el fariseo o el religioso va un domingo a la iglesia, pone cara de santo un rato, da limosna, da de pronto ofrendas, y él cree que con eso entonces Dios ya lo ve con agrado y que dice, no, es que este me complace. Y muchos piensan que Dios dice lo que le dijo al hijo de él. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso no lo puede decir Dios. No se lo dice a ningún ser humano. Solamente esas palabras eran para su hijo Jesucristo. Ninguno de nosotros podemos complacer a Dios con nuestras obras, con nuestros hechos, ni con nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos de una tendencia pecaminosa. Comenzaron a criticarlo por esto. Y entonces, ¿qué les dice el Señor? En el versículo 13 de capítulo 9, ¿qué dice el Señor allí? Alguien que lo lea.
Y pues, y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Quería misericordia y no sacrificios. Vean, Dios había establecido los sacrificios. Todos lo vemos que Dios había instituido los sacrificios en el Antiguo Testamento, pero Dios no quería que eso fuera a opacar la misericordia de las personas. No, los sacrificios no. Él estaba fastidiado de esto. Dice, no me traigan más vana ofrenda, ¿yo para qué? Yo quiero es que ustedes sean justos con las personas, que tengan misericordia por las personas. No quiero sacrificios. Osea 6:6 si alguien lo quiere leer y lo puede leer por allí, Oseas 6, vemos que es que sinceramente los sacrificios para Dios... Sí, Oseas 6:6.
Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto.
Entonces, ¿yo para qué le ofrezco a Dios una ofrenda o hago muchas cosas si no lo conozco a Él? Él quiere es con lo que nosotros lo conozcamos, y cuando usted conoce a Dios, hace las cosas como a Él le agradan, no como usted quiere. Es como cuando uno con la esposa o el esposo, yo tengo que amar a mi esposa es como a ella le gusta, no como yo quiera. ¿Por qué? Porque no es así como se hacen las cosas. Lo mismo pasa con Dios. Yo lo tengo que amar a Él es con mi corazón, no con los sacrificios, porque es más fácil de pronto dar algo o hacer un sacrificio que obedecerle a Dios. Y muchas personas vemos que dan y ofrendan mucho para Dios, pero no le obedecen. Yo tengo un amigo que él tiene platica, y entonces una vez me dice, Manuel, ¿dónde llevo yo unos diezmos que tengo para el Señor? Digo, ¿cómo así que tiene unos diezmos? Dice, sí, yo tengo 500 mil pesos para llevar para la iglesia. ¿Cómo hago? Digo yo, hermano, ¿usted está seguro que ama a Dios? Dice, pues voy a dar los 500 mil. Es cierto. ¿Usted está seguro que ama a su esposa porque le lleva de pronto un regalo? Y de pronto se le va con otra. No, no es así. Digo yo, le decimos el amargado. Entonces, digo yo, oiga, monito, pero usted se ha dejado la mentira. Usted ha dejado esto y aquello porque yo lo conozco. Y dice, no. Y yo, entonces no lleve plata. ¿Sabe qué? Más bien coja esa platica y tírela al río. Hace más gracia que queriendo ir a comprar a Dios con plata. No, no es así. Y muchas veces hasta nosotros mismos, conociendo ya que estamos en el camino del Señor, muchas veces creemos que con lo que hacemos agradamos a Dios. Pero ¿dónde está mi corazón? ¿Será que sí tengo misericordia como Él lo dice? Entonces hay que uno tocarse y mirar si realmente está uno andando como el Señor dice. Ya más adelante viene la pregunta sobre el ayuno. La pregunta sobre el ayuno viene aquí en el 14. Dice que entonces se acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Probablemente los discípulos de Juan fueron a él porque parece que Juan en ese tiempo estaba encarcelado. Entonces ellos fueron donde el Señor Jesús y le preguntaron esto. ¿Ellos cómo estaban? Ellos estaban tristes, estaban preocupados porque Juan estaba ya encarcelado. Pero el Señor le dice, no, pues ¿cómo es que van a estar tristes los que están de boda viendo que el esposo está ahí? Porque el Señor Jesucristo estaba con ellos. Y los discípulos de Jesús no estaban ayunando, porque ellos no querían aparentar para nadie lo que hacían los demás que estaban ayunando. Y los fariseos creían que porque ellos ayunaban dos veces en la semana y hacían tantas cosas, entonces que Dios ya los veía como cosas grandes. No. Dios no me ve a mí sino a Cristo en mi corazón. Y Él conoce mi corazón y conoce mis pensamientos. Y si yo no estoy agradando al Señor, entonces, ¿para qué? ¿Para qué ayunar? Mucha gente se pregunta sobre el ayuno. Entonces, ¿qué es un ayuno? Dice que es abstención de tomar alimentos. Pero podemos ver que muchos de los grandes hombres ayunaron. Por ejemplo, Moisés ayunó 40 días. ¿Dónde estaba? En un monte. A veces se puede comprar pan. Eso era la imposibilidad de comprar alimentos allá. Dios podía hacer pan a la hora que fuera, colocarle el monte lleno de panes, pero no había dónde. Pero Él quería estar con Dios, Él quería estar con Él. ¿Y qué pasó con Moisés? 40 días estuvo allá. Y muchas personas dicen, no, es que yo ayuné 5, 10 días, que es que hasta 20, 30, 40 días. Pues yo eso no lo creo a otro, pues que vaya a ayunar 40 días, pues. Hay gente que chicanea con eso. Pero sin comer nada 40 días, y queda uno 4 horas sin comer y está uno que se maluquea ahora 40 días. También Elías estuvo por allá. En Horeb estuvo Elías, ¿cómo? Sin comer. Muchos días estuvo allá. Y después le dieron una comida y que caminó 40 días solamente con esa comida. Esas comidas sí debían de venderla aquí en Medellín, ¿cierto? Esas comidas tan buenas, oiga. Porque es que ahorra uno platica. Porque es una de comedera. Estuvo allá. Y el Señor Jesucristo también estuvo 40 días en el desierto. Sin comer. Pero el ayuno de imposibilidad de conseguir alimentos por allá. Hay unos ayunos en la Biblia que, pero no son mandados por el Señor. Son ayunos que están aquí, porque si nosotros vemos, por ejemplo, Dios decía en el Antiguo Testamento, cuando había alguna razón o algo, o una calamidad, decía que afligiréis vuestras almas, ¿cierto? Afligiréis vuestras almas. Pero entonces, si nosotros miramos de pronto el número 29.7, número 29.7, vamos a leer aquí, ¿por qué? ¿Por qué, por qué afligirían las almas ellos allá? Miremos número 29.7 y saquemos algunas conclusiones, mire. Si nosotros tenemos dudas sobre el ayuno, sobre muchas cosas, muchas veces es provechoso leer la palabra del Señor, no preguntar uno, ¿por qué no se hacen ayunos? ¿Por qué no se hacen vigilias? ¿Por qué no se hace tal cosa? Si nosotros leemos la palabra del Señor, vamos buscando y vamos encontrando ¿qué? ¿Quién tiene el número 27, 29, 7?
El día de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis.
Sí. Ajá, déjelo ahí. ¿Va a afligir qué? El alma, y no tenía que hacer qué. Ninguna obra, no. El día que usted quiera sacar un tiempo para el Señor, para hablar con Él, para leer la palabra de Dios, y si no quiere comer, no coma. Pero tampoco trabaje, ¿cierto? Quédese todo el día con el Señor, leyendo la palabra, orando, y si encuentra un amigo, dos o tres, lo van a hacer. Pero cuando salgan de allí, no vayan a contárselo a nadie. Porque por eso decían allá que ellos salían y ayunaban, y entonces salían demudados, todos pálidos, y ojerosos. ¿Y qué está haciendo? No, es que estaba ayunando. Ayuné 3 días, estaba ayunando. Con cara de huérfano allá. No, salga contento. Y el Señor dijo, lávese en la cara y salgan contentos, pero no lo cuente a nadie. ¿Por qué? Ya la recompensa la recibió. Si otro le dice, ay pobrecito, venga, tómese un cabrito con leche allí y cómase dos papas, y cómase dos papitas, venga. Venga, me dardo de comer 4 papas. Para que no ponga la cara de tristeza. Entonces, ¿para qué? En algunos libros del Antiguo Testamento presentan ejemplos de ayunos no prescritos. No, no eran prescritos por Dios, sino ayunos. Por ejemplo, Esdras 8.21. Vamos a mirar lo que ya nos está pasando el tiempo. Oiga, ya, no. Yo siempre lo veo como, la verdad que estoy como visco. Esdras 8.21. Dice, alguien que lea, Esdras, otro busca Nehemías 9.1. Esdras, hágale, duro. Esdras 8.21.
Y publiqué ayuno allí, junto al río Ahab, para afligiros delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes.
¿Para qué está ayunando? Para solicitar, ¿qué dice ahí? Camino derecho. O sea, ¿solicitar qué? Sabiduría para nosotros. Nosotros pedimos y rogamos por sabiduría. Le pedimos al Señor, pero Señor, denme sabiduría, y resulta que la sabiduría, como que cree que uno la va a comprar allá abajo en la droguería, pastillas o gotas, y que ya la tiene. No, leamos la palabra del Señor, estemos en comunión con el Señor, orémosle al Señor y pasemos tiempo con Él. Pasemos tiempo con Él. El ayuno, dice Nehemías 9.1, ¿quién lo tiene?
día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno con servicio y tierra sobre sí.
¿Para qué? Cuando usted se humilla ante Dios, que usted se humilla, que ve usted que realmente es su súbdito, que es su esclavo, que es del Señor. Usted se va a humillar delante del Señor y no va a sacar pecho. Señor, aquí estoy porque es que yo soy bonito, soy grande o tengo plata. No, usted se humilla delante de Él. Porque ¿qué pasó con Nehemías? ¿Qué estaba haciendo Nehemías allá? Él quería reconstruir unos muros, pero había mucha oposición. ¿Ah? Mucha oposición y además gente pecadora, gente que ha pecado, gente que había pecado y por causa del pecado que estaba en esas condiciones. Nosotros muchas veces queremos pecar y que el Señor nos aplauda y que no nos pase nada, pero seguro que sí. Si usted peca, si es hijo de Dios y peca y el Señor no le ha de pronto calentado por ahí la espalda, pues vaya, vuelva y hágase hijo de Dios, porque Él dice que al que tiene por hijo lo disciplina. Entonces, en la causa del pecado es todo esto. Este hombre, esta gente estaba ya molestando. Esther también llamó ayuno cuando iban a acabar con los judíos. En Esther 4:3 también podemos ver todo esto. El ayuno no es una imposición formal sobre el cristiano, pero sí es recomendable orar, leer la Biblia, cantar también es bueno, y ante todo, apartarse de aquello que no le agrada al Señor. Ayune del chisme, ayune de la mentira, ayune de muchos placeres que de pronto alegran el corazón. Es abstenerse uno no solamente de alimentos, sino de cosas que también nos hacen daño a nosotros espiritual y moralmente. Partémonos de estas cosas. Eso es ayunar, no solamente aguantar hambre. Para mí es más fácil que ame sin comer todo el día que dejar la mentira o que dejar el engaño. Es más fácil, o para dejar de pronto el rencor. Si a mí el Señor me dijera, no, es que se vea que quédese dos días sin comer y puede hacer lo que quiera, ¿quién no lo haría? Sí. Si es que el corazón de nosotros siempre tiende a hacer lo malo, siempre tiende a hacer lo malo. Isaías 58 llama al Señor el verdadero ayuno. ¿Cuál es el ayuno? Lean Isaías 58. ¿Y qué es lo que dice el Señor allá? Pues yo creo que cada uno de ustedes lo ha leído muchas veces o de pronto alguna vez. Y si no lo ha leído, léalo. Isaías 58 ya manda a lo que es realmente el verdadero ayuno. No, léalo todo. Lea todo el capítulo y usted va a ver allí. Y vuelve y lo lee, y vuelve y lo lee. Y entonces dice, bueno, Señor, entonces yo voy a ayunar esta semana. Voy a ayunar esta semana. Claritico lo dice allí. Pero a veces muchas personas van y le cuentan a uno, ¿de dónde viene a esta hora? No, es que estaba en un ayuno. O sea, dañó el ayuno a este señor. Fue esta señora, ¿por qué no quedó callado? ¿Por qué no? Entonces, eso no es como cuando uno se mete un machacón, que uno con el dedo así, ¿qué pasó? No, es que me machaqué, no. Quédese callado, ayune, converse con el Señor, órele al Señor, y ante todo apártese de todo aquello que al Señor no le agrada. Y como tengo un poco de horas aquí, pero ya como que ya no tengo más que decir, nosotros llegamos hasta el 17, ¿cierto? Hasta el 17 nosotros tenemos el boletín. De ahí para adelante sigue algo muy, muy, muy bonito, muy bueno. Pero entonces sí, dejémoslo para dentro de 8 días y vamos a orar para que nos vamos. ¿O quiere que hagamos la pregunta del miércoles? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la pregunta del miércoles. Entonces, la pregunta del miércoles es... Ah, está fácil. ¿Cómo respondió Mateo ante el llamado del Señor Jesucristo? ¿Y a qué tipo de enfermedad se refería el Señor Jesucristo? Es fácil, ¿cierto? ¿Cómo respondió Mateo? Inmediatamente respondió Mateo. ¿Cómo responde usted cuando el Señor Jesucristo le pide algo, que deje algo o que haga algo? ¿Cómo responde usted?
Después
¿Después?
Sí, paciente
3. ¿Todavía no? Está bien, Jané. Entonces, vamos a tratar de responderle ya. Cuando nos pida que dejemos o hagamos algo, o dejemos de hacer algo, entonces lo vamos a responder de verdad. ¿Y a qué tipo de enfermedad se refería aquí? Entonces, esa es la respuesta que nosotros tenemos que estar mirando. ¿Cómo respondo yo al Señor Jesucristo? ¿Y qué enfermedad tengo? No es el Zika, sino otra más grave todavía que esa. Entonces, Padre, queremos agradecerte por este tiempo y gracias por tu palabra.